Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
No vamos a ir en avión.
¿No?
No.
No, no, vamos a ir en auto.
¿En auto?
Sí, o podemos ir hasta Buenos Aires.
Y cruzar en barco rápido, como dicen.
En barco rápido.
Antes de eso, déjame.
Muy bien, me voy esta noche a Santa Catalina.
¿A cantar? Okay. ¿Estuviste practicando?
Sí.
Déjame saludarlos a los chicos de Santa Catalina, porque me acabo de comer un, no sé cómo se llama, una con crema pastelera. Espectacular, espectacular.
Te comiste algunas más, o sea.
Escuchá la música. Esto viene del otro lado del charco.
¿Cómo admiro a esta mujer? No solamente ¿sí? por su increíble belleza, sino por otros. No, creo que además, de verdad, creo que tiene muchos otros atributos. Además sí. de su belleza increíble, no voy a negarlo.
Dos dice Donkey que tiene.
Ah, dos.
Bueno,
no me la saques, Donkey del fondo, gracias.
Vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a la bahía de la Candelaria.
No la conozco por ese nombre yo.
No. Bueno, es que es muy viejo ese nombre, ya no se usa más. Hoy se llama Bahía de Montevideo. ¿Nos vamos a Montevideo?
Vamos.
Una ciudad, en algún sentido yo he ido una cantidad de veces a Montevideo y siempre tuve esta sensación. En determinadas calles, determinada situación, siempre tuve como la sensación de que nunca me fui de Buenos Aires. De que no cambié ni de país. Es como muy cercana, no digo, ni siquiera pretendo comparar ni faltar el respeto a nadie, al contrario, digo, Uruguay casi me resulta como que nunca salí de Argentina. Obviamente acá hay una cuestión de que alguien trazó una frontera y dijo esto es para un lado, esto es para claro. otro, pero somos los mismos, con casi los mismos gustos, la misma gente, no hay un cambio. Uno va a Brasil o a Bolivia
sí,
y hay un cambio más grande. Con Uruguay no tenemos ninguna diferencia. Hasta la música es casi la misma, la forma de vestir, de hablar, de
escribir, de todo, es todo.
Río de la Plata, Río de la Plata.
Las mismas pasiones, sí.
Es el fútbol, digamos, hay un montón de situaciones, pero hasta la arquitectura me resulta como que estoy en Buenos Aires.
Sí, muy en principio española, sí. Una vez leí
y
algo...
ecléctica, academicista, qué sé yo, bueno, no vamos a entrar en ese detalle.
Saliendo un cachito de Montevideo, uh-huh. vos me hiciste acordar algo uh-huh. que dijo una vez un escritor español muy... que entendió a los argentinos, uh-huh. él era de Madrid, y entendió a los argentinos cuando...
El día que conoció a los uruguayos.
No, cuando... entendió a los a nosotros, ¿no? Sí. Cuando vino a Buenos Aires y le pareció que estaba en Madrid.
Claro, bueno.
O sea, eso mismo te debe haber pasado.
Sí, seguro. Sí, qué sé yo he tenido la oportunidad de ir a Uruguay un montón de veces, porque con mi familia hemos veraneado infinidad de años, no sé, más de 20 años en Uruguay. Y, no sé, siempre tuve la sensación de que, a lo mejor suena feo lo que voy a decir, pero como que no debería ser un país distinto Uruguay y Argentina. Debería haber sido a lo mejor Provincias Unidas del Río de la Plata y estar todos juntos. Pero bueno, la historia nos llevó por caminos distintos y hoy estamos como estamos.
Esto empezó un 22 de noviembre.
De 1723, señor. Un tal Manuel de Freitas Fonseca, portugués el señor, fundó el fuerte de Montevideo.
De Montevideo.
Así se llamaba. El 22 de enero de 1724, los españoles de Buenos Aires lo sacaron carpiendo los portugueses. Dijeron, no. Esto es nuestro, no es de la corona portuguesa. Eran tierras que correspondían a España, obviamente. Ya lo hemos hablado cuando Manuel Lobo funda Colonia, toda esa historia entre portugueses y españoles que nos aunan con el Brasil y Uruguay, obviamente. Un 20 de diciembre de 1724 se confecciona un padrón de habitantes y finalmente... El 24 de diciembre se traza el plano delineatorio en lo que se designó como San Felipe y Santiago de Montevideo, en la Bahía de la Candelaria, nombre que se le había dado por don Pedro de Mendoza antes de cruzar el Río de la Plata y fundar Buenos Aires. Antes de llegar a lo que fue el puerto de la Santísima Trinidad de los Buenos Aires en aquel momento,
de los Buenos Aires,
había recalado en la Bahía de la Candelaria, en lo que es actualmente la Bahía de Montevideo. ¿Sí?
Sí.
Infinita e indivisiblemente ligada a nuestra Buenos Aires, por un montón de situaciones, históricas, culturales, de todo tipo, de todo tipo. La ciudad de Montevideo es una ciudad a la que hay que dedicarle tiempo para saborearla. No es una ciudad de tránsito rápido, en el sentido de decir, no vale la pena pasar rápido, vale la pena quedarse, recorrerla, disfrutarla.
Y vos dijiste algo, saborearla, realmente saborearla.
Sí, sí, yo creo que tiene un atractivo muy particular. A lo mejor, no sé, porque obviamente yo no viví 30 o 40 años atrás en la Buenos Aires de la década del 60 o del 50, pero me parece que tiene alguna reminiscencia por el estilo. Es una ciudad más lenta, no tiene la locura de Buenos Aires.
Claro.
Es más chica, obviamente. Me parece que viven a otro ritmo, se lo toman con otros tiempos.
Es como una Rosario.
Sí, y más lenta también. Y más lenta también. Más lenta que Rosario. Rosario tiene muy el ritmo.
Arquitectónicamente es mejor que, o más grande. O,
sí, sí, pero, es otro estilo. Pero
el tamaño me refiero.
Pero me parece que Rosario tiene el estilo Buenos Aires. Así todo medio rápido, medio loco, medio agitado. Y Montevideo es más tranquila en ese sentido. La gente me parece... Es como que todavía los vecinos se reconocen en alguna forma, tienen sus lugares, plazas, la costanera, lo que le llaman la Rambla ellos. Tienen otros tiempos. Y es una ciudad que...
Está bueno.
Sí, sí, sí. Vive a otro ritmo. No es la locura de Buenos Aires. Algunos de los lugares imperdibles, a ver, de lo que uno cruza y dice, voy a conocer Montevideo. Yo comenzaría por lo que se llama la Ciudad Vieja. Que hoy es un barrio, pero es la antigua Montevideo, donde arranca la ciudad de Montevideo.
Claro.
Este es el núcleo fundacional de la ciudad. Hoy es un barrio de Montevideo. Es el nombre dado al casco antiguo de la ciudad vieja, que alberga numerosas empresas, ministerios, oficinas estatales, bancos, museos, digamos. Es un barrio muy céntrico, que obviamente en el tiempo se ha ido transformando, se ha ido actualizando. Esta transformación se debe a la campaña realizada por la Intendencia de Montevideo para recuperar este espacio histórico por el abandono al que fue sometido durante décadas. Como todo barrio viejo,
claro,
fue medio abandonado, descuidado, pero en la década del 60 se propusieron recuperarlo.
Hoy es...
Es un barrio...
Una especie de barrio Soho, digamos.
Sí, también. Como una especie de... A ver, para los que conocen Buenos Aires, San Telmo, claro. Ese tipo de lugares.
Claro,
tal cual, claro. Tal cual. De otras ciudades, a lo mejor podría ser el barrio de Lapa en Río de Janeiro, que son barrios muy antiguos, que en algún momento quedaron abandonados porque la modernidad ha pasado por otro lado, y en algún otro momento se decidió recuperarlos. Y hoy el barrio, lo que es la Ciudad Vieja, tiene hoteles de primera... 5 estrellas, restaurantes de primera, con 5 tenedores, digamos, es un barrio antiguo, pero
con remodelado.
Y con un nivel muy bueno, muy bueno.
Sí.
Y aparte, conserva edificios emblemáticos de la década del 20 y del 30, que en el Río de la Plata fue una época de vacas gordas, llamémosle así.
Fíjate que es lo mismo que venimos hablando con Melincue.
Buenos Aires, lo mismo. Es la época en que en la zona había mucho dinero.
Sí.
Había mucho dinero. ¿Qué conocer de toda la ciudad? Porque la ciudad es muy grande y digo, vamos a centrarnos en un área que sea posible de recorrer. Porque toda la ciudad en un fin de semana no lo vamos a poder recorrer y dedicarle a lo mejor una semana o más tiempo, no es para todos posible. A lo mejor algunos podrán, pero lo normal sería a lo mejor un viernes salir, o en auto, como dijiste vos, o ir hasta Buenos Aires, cruzar en barco rápido, que a Colonia es 1 hora y 2 horas y un poquito más a Montevideo, y pasar el fin de semana allá, recorrer la ciudad, y el domingo a la noche a lo mejor estar volviendo. Que pasar un fin de semana en Montevideo, por lo menos un fin de semana. Vos sabés que hasta 1829 Montevideo estaba rodeada por una muralla que protegía la ciudad de posibles invasiones.
Claro.
Esta estructura hoy es inexistente, pero conserva, sin embargo, una de las partes más emblemáticas, la Puerta de la Ciudadela, que aún continúa en pie. Hoy se puede ver lo que era la puerta de la ciudadela en la gran muralla que rodeaba Montevideo. Esto data de 1742, antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Es anterior. Esto está ubicado ¿dónde? A un costado de la Plaza Independencia y marca el inicio de la peatonal que se llama Sarandí, que conduce al centro de lo que es el barrio de la Ciudad Vieja. Entre otras curiosidades hay una calle emblemática también, la calle Brecha se llama. Brecha, ¿por qué? Toma el nombre por el hecho de estar ubicada en el punto justo donde los ingleses lograron abrir la muralla durante la toma de la ciudad en la invasión inglesa de 1807, la misma que sufre Buenos Aires.
Claro.
Como abrieron la muralla, abrieron una brecha, la calle tomó ese nombre y se llama Brecha. Se encuentran numerosas construcciones de la época colonial o de las primeras décadas de la independencia de un gran valor arquitectónico. Se destacan el Cabildo de Montevideo, construido en 1804, el Teatro Solís, que fue el primer teatro de Montevideo, y la Iglesia Matriz, varios museos, y las casas de Manuel Jiménez y Gómez, Fructuoso Rivera, el general Fructuoso Rivera, líder de la independencia, Juan Antonio Lavalleja, otra personaje o personalidad conocida de nuestra historia, Juan Francisco Giró y Giuseppe Garibaldi. ¿Qué hace este hombre? Este hombre anduvo por todos lados. Este hombre anduvo por todos lados.
Tenía una mujer en cada puerto,
dice. En Brasil, en la ciudad de Laguna, tiene la casa donde nació la hija y demás. El Palacio Taranco es un edificio de carácter histórico, ubicado frente a la Plaza Zavala, en el barrio de la Ciudad Vieja, obviamente. Este palacio ocupa la manzana donde se ubicó el primer teatro que existió en Montevideo, llamado Casa de Comedias. Actualmente es la sede del Museo de Artes Decorativas. Palacio Taranco es obra de los arquitectos franceses Charles-Louis Giraud, autor del Petit Palais en París, y Jules-Léon Chiffot. Bueno, Félix Ortiz de Taranco y su esposa, Elisa García de Zúñiga, fueron los últimos que lo habitaron hasta el año 1940. Posteriormente la propiedad fue cedida al Estado uruguayo y en 1975 es Monumento Histórico Nacional. Esta residencia tuvo lugar la firma del Acta de Montevideo en 1979, con la cual se logró la mediación papal que solucionó el diferendo fronterizo entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle. ¿Recuerdan eso?
Sí.
Bueno, ese tratado se firmó en el Palacio Taranco, en Montevideo. El antiguo casco de la ciudad de Montevideo en la actualidad alberga numerosas empresas, oficinas públicas, bancos, museos. Otro de los lugares emblemáticos es el Hotel Cervantes. Y a vos te va a gustar esta historia. El Hotel Cervantes, sobre calle Soriano, casi Andes, tiene un melancólico aire cosmopolita de antaño, cuando tenía vista a la bahía y a la despoblada Plaza Independencia de aquella época. Del discreto esplendor de pequeño burgués que tuviera al abrir sus puestas en 1928, bueno, es la década en que todo sucedía, entre 1920 y 1930. De eso, bueno, queda poco, aunque persiste el edificio, la base material está prácticamente intacta. La dignidad del origen residía en su modernidad, al ser el último grito en cuanto a confort. 100 habitaciones, 100 cuartos de baño, cada habitación tenía el suyo. Calefacción central, teléfono en cada habitación, con conexión directa a Buenos Aires.
Esto me llama a mí la atención.
Terraza, jardín estilo andaluz en el piso superior, comedor y salón de fiestas con palco para orquesta y jardín de invierno. 1928.
Lo de conexión directa a Buenos Aires.
En 1928.
Me llama la atención porque siempre tuve la idea de que esta clase alta argentina y Buenos Aires en esa época era como el centro mundial, no sé si del hemisferio sur, pero
sí,
de Sudamérica,
era un polo, sí, muy
era importante. La Nueva York de esa época acá.
Y vos pensás que entre 1910, 20, 30, Argentina estaba entre los 5 primeros países en el orden mundial.
Sí.
Con lo cual, era la época del famoso tirar manteca al techo. De ahí viene, de esa época viene.
Hay una historia con
ahora ese te la voy a contar, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Escuchamos música y a la vuelta te cuento esa pequeña historia.
heridas sin palabras, heridas con palabras, sin apenas decir nada, apenas dices nada, y nada es suficiente, piensa que es demente, hacer caso a la gente y yo, si tú no estás, ya no sé.
Oreja de Van Gogh, grupo español, voces distintas.
Así yo no sabía que era español.
¿De dónde es?
No tengo ni idea. ¿Sí?
Vamos con la pequeña historia que te quería contar.
Dale.
Te dije del Hotel Cervantes. Cuenta la historia que entre las personalidades que frecuentaban el hotel se encontraban Carlos Gardel, Jorge Luis Borges y su madre, Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar, entre otras. Con estos dos últimos personajes, o personalidades mejor dicho, Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar, hay una historia muy extraña y pintoresca. Se cuenta que cierta vez, alojado Bioy Casares en el hotel, en la habitación número 12 del primer piso, había escuchado las quejas de un niño en otra habitación, detrás de un armario, y había escrito un relato sobre esto, y que ese relato forma parte del libro El Mago Inmortal. Tiempo después, sin saber nada de esta historia, Julio Cortázar se aloja en el mismo hotel y por coincidencia en la misma habitación, y escuchó el mismo ruido de ese niño,
sí,
y escribió otro relato muy similar, La Puerta Condenada. Esto sucedió en 1956. Dos autores, dos escritores enormes, argentinos, en la misma habitación, en el mismo hotel, y dos relatos similares, sin saber uno del otro en el momento que lo escribieron. Algo raro hay en esa habitación.
Algo raro hay. Habitación del pánico.
Habitación número 12, primer piso, Hotel Cervantes. Lástima que el hotel ya no está funcionando. Si no, tendríamos que ir para ver qué sucede.
¿Vos conocés el Palacio Barolo?
Sí, en Buenos Aires. Bueno, Avenida de Mayo.
Resulta que el Montevideo tiene estar el hermano gemelo. Sí, contame de ese un poquito.
A ver, si yo no recuerdo mal, el Palacio Salvo se llama en Montevideo, uh-huh, que es un edificio diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti. Inaugurado por allá por octubre del 28, todo sucedió en esa época. 95 metros y 27 pisos. Fue la segunda torre más alta de Sudamérica entre 1928 y 1935. Y en 1935, ¿por qué dejó de serlo? Porque en Buenos Aires se construye el edificio Cábana frente a la Plaza San Martín.
Claro.
Y pasa a ser el más alto de Sudamérica en ese momento. Este edificio, el Palacio Salvo, tiene su hermano, como dijiste, de estilo ecléctico, construido por el mismo arquitecto, que es el Palacio Barolo sobre Avenida de Mayo en Buenos Aires.
Que tenía una idea bastante loca. Para la época.
Muy. La idea original del italiano Luis Barolo, quien quiso unir las dos ciudades con un puente de luz sobre el Río de la Plata desde los faros ubicados en las cúpulas de ambos edificios. ¿Qué te parece? había
qué
con qué hacer
sí.
Ese tipo de obras.
Había manteca, digamos.
Había manteca para tirar al techo, tal cual. ¿Dónde está este edificio? En la esquina de Avenida 18 de Julio, que es la principal, es como nuestra 9 de Julio, sí. Ellos tienen la 18 de Julio, y Plaza Independencia. Está emplazado donde una vez se levantó la confitería La Giralda, ya vamos a hablar de este lugar. Donde Gerardo Matos Rodríguez, no sé si te suena el nombre,
sí.
Presentó el tango uruguayo más famoso y difundido del mundo.
¿Será?
¿Cuál?
La Comparsita.
La Comparsita, señor.
Sí, La Comparsita.
Eso fue en la confitería La Giralda, al pie del edificio, del edificio este que estábamos hablando. Otro de los lugares que no hay que perder es el Mercado del Puerto. Como todo buen mercado, arranca con un mercado popular frente al puerto de la ciudad de Montevideo, dentro de lo que es la Ciudad Vieja. Hoy ya no es el mercado que fue a principios de los 1900, hoy es un paseo gastronómico y cultural. El edificio data de octubre de 1868 y sus piezas en fundición de hierro fueron realizadas en talleres de Liverpool. Había plata en esta zona, en alguna época histórica.
Sí.
Se traían desde Liverpool las piezas tipo mecano con las que se armó el mercado. Entre los lugares gastronómicos, y hay muchos, rescato este, que creo que es el más emblemático.
Sí, sí, sí.
El Bar Roldós.
Yo fui ahí.
Que abrió por allá por 1886, es histórico. Y si te digo que le pido al mozo un medio y medio y un sándwich de jamón crudo, ¿qué me traerá? Digo, mozo, un medio y medio y un sándwich de jamón crudo.
Una mitad de dos bebidas, mitad y mitad.
El sándwich, obviamente, de jamón crudo.
Claro.
Se sabe. Ahora, el medio y medio es una mezcla de vino blanco seco con espumante blanco. En algún caso se hizo con sidra. Ese es el famoso medio y medio, es una bebida...
No sé si decir internacionalizado sí, o sí, difundido sí, sí. De una manera...
Sí, no tiene a lo mejor el mismo pegue.
Glamour.
No se ha difundido como, sí, o como el daiquiri o el mojito u otros tragos internacionales. Pero el medio y medio en Montevideo es muy famoso. Y en el Bar Roldós... Es que fueron los creadores, aparte del trago este, y es un emblema. A ver, es como ir al, no sé, a algún bar de los tradicionales de Buenos Aires, bueno, el Roldós, que no tiene la estructura de ese tipo de bar, No es un bar histórico en cuanto a la edificación, sino a la antigüedad que tiene.
Claro, hablando de
otra 1800... cosa distinta. 1886, dije 86.
Antiguo.
Muy. Otro de los lugares, y que seguramente uno cuando va a Montevideo pasa, es la Plaza Cagancha, con un nombre medio particular, pero sí. Bueno, ya veremos de qué se trata. Este es el centro de la ciudad de Montevideo, es la principal arteria montevideana de la Avenida 18 de Julio. En el centro está esta plaza. Es el tradicional paseo de montevideanos, tiene algunas historias muy particulares como su nombre. Recuerda el triunfo del general Fructuoso Rivera sobre las tropas rosistas del entrerriano Pascual Echagüe. ¿Le suena la estanzuela de Echagüe? Bueno, es de este hombre están hablando. En su centro se alza la columna de la paz, una alegoría a través de una figura femenina sobre un pedestal de cuatro cabezas de leones empuñando en su mano derecha una espada y en la izquierda una bandera, celebratoria de la finalización del conflicto civil de 1863, una pequeña guerra civil entre uruguayos.
Habremos tenido que ver.
No sé si tuvimos que ver, pero este conflicto era exclusivamente entre uruguayos. Fundida en el bronce de los cañones de esta última contienda, la escultura fue colocada en el centro de la plaza, en la cima de una columna de mármol. Fue inaugurada un 20 de febrero de 1867 y se le dio el nombre oficial de Estatua de la Paz. Fue el primer monumento público de Montevideo. En 1887 la estatua fue bajada del pedestal con el fin de reparar los daños causados por un rayo. Y en ese momento la espada fue sustituida por cadenas rotas, quitándole la ambigüedad al primer símbolo de pacto republicano. ¿Qué tal? Esto está en la Plaza Cagancha. En derredor de la plaza está el Palacio Piria, hoy sede de la Suprema Corte de Justicia. ¿Te suena el apellido Piria? No.
No.
Ahora te va a sonar. Hay una ciudad... yendo al este, que se llama Piriápolis.
Ah, mira, sí.
Bueno,
el muchacho tiene.
Es por este señor Piria. Está el edificio de la empresa de transporte Onda, emblemática empresa uruguaya, que ya obviamente los micros ya no salen desde ahí porque el tránsito es otro, y hoy hay oficinas judiciales. Cerquita andaba el café Sorocabana, no te va a sonar, vos sos muy joven. El Sorocabana era...
Gracias.
Bueno, era una marca de café brasilero. Los brasileros, cuando salieron a difundirlo al mundo, abrieron el Sorocabana. Estaba en Buenos Aires, estaba en Rosario, estuvo en...
Era como un jarro café.
Tal cual. Esta era la marca con que difundían su café los brasileros. Estaba la Intendencia de Montevideo y lo que se llamó el Teatro Circular. Todo esto en derredor de la Plaza Cagancha. De tanto pasear, yo te diría, vamos a comer algo.
¿Qué?
¿Qué hay más simbólico que un chivito uruguayo?
¿Qué hay más simbólico?
El chivito uruguayo. Tienen algunos cortes de carne para el asado, medios con nombres extraños para nosotros, pero no es muy distinto. Pero lo del chivito tiene una historia fantástica. Por allá por noviembre del año 2003, en lo que es Punta del Este, moría el señor Antonio Carbonaro, con 87 años. Don Antonio, en la década del 40, se instaló en Punta del Este y abrió un bar en la calle 31 y Mansa. Es un 31 y Mansa, hacen un ángulo muy cerradito y en la esquinita estaba el bar El Mejillón. Es una esquinita chiquita.
Ahí, cuando decimos Mansa, nos referimos
a la Playa Mansa.
A la Playa Mansa.
A la Playa Mansa, que es la que da sobre el Río de la Plata. Bueno, en ese barcito, una noche, media tormentosa, con cortes de luz, cae un grupo de turistas argentinos y le piden a don Antonio si podían comer chivito. Carne caprina estaban, claro, hablando. Nosotros comemos acá como chivito a la parrilla o chivito, claro, al asador. Bueno, don Antonio, obviamente con la viveza criolla que caracteriza al Río de la Plata, no dijo que no tenía. ¿Y qué hizo? Se fue a la cocina, preparó unos sándwiches de lomito, a los que le agregó una feta de jamón en un pan de roseta, le puso manteca al pan y lo sirvió. Y los comensales quedaron chochos. Bueno, de ahí en más, esto se conoce como el chivito uruguayo. Hoy en día, obviamente, el plato se sirve de alguna forma un poco distinta y con varios agregados: lechuga, tomate, jamón, lomito, obviamente, el lomito canadiense me refiero.
Sí, sí.
Obviamente el churrasco de lomo, mozzarella, panceta, huevo y acompañado normalmente con papas fritas, ensalada rusa, etcétera, etcétera, etcétera. En Montevideo es obligatorio pasar por el Tincal, en Frugoni y La Rambla. Este es el bar donde tienen el auténtico chivito con original de don Antonio. Y el otro, que es un defensor a muerte, a ultranza del chivito original, es el bar Arocena. Estos dos lugares lo sirven tal cual lo creó don Antonio. Lomo de vaca, servido en pan tortuga o roseta. Este es el auténtico chivito uruguayo. No me vengan con ninguna cosa rara. No, porque ahora hay chivitos vegetarianos, chivitos de pollo, chivitos de cualquier otra cosa, digamos. Se ha como... le agarró la etapa gourmet y cada uno le agrega cosas. Este es el auténtico chivito uruguayo. Pero si comemos, también tomamos, amigo. ¿O no tomamos?
Tomamos siempre.
Y a vos que te gusta la cerveza... las cervezas uruguayas son famosas, la Pilsen y la Sichertal. Estas son las dos cervezas más publicitadas.
No conozco la segunda que dijiste.
Bueno, Sichertal allá es muy conocida. Pilsen creo que es un poco más conocida todavía, y sobre todo por estos lados. Pero, yo te voy a recomendar una que es industrial también, como las dos anteriores, tipo Lager, la cerveza rubia que conocemos todos, que tiene un nombre de mujer. Y yo sé que a vos te va a gustar.
Siempre me gustan.
Patricia. Así Patricia. Que vas y pedís una Patricia.
No me voy a arrepentir.
Tal vez no sea por nombre de mujer, sino por Patricia, como los patricios,
claro,
uruguayos,
sí,
las patricias uruguayas. Bueno, la cerveza Patricia no es tan conocida, pero yo
te la recomiendo. Su sabor es inversamente proporcional.
Te la recomiendo. Este es un paseo muy rápido, no hablamos de La Rambla, no hablamos de Carrasco, no hablamos de Pocito, no hablamos del buceo, no hablamos de un montón de cosas, del cerro que le da el nombre a la ciudad, porque la historia del nombre viene medio discutida, algo así, como he visto un monte, como que lo dijeron los portugueses, y de ahí en más, bueno, hay una cantidad de teorías. Nadie sabe a ciencia cierta el porqué, pero en los mapas de los portugueses, ya por 1600 y pico, hay un lugar que se llama Montevideo.
Toma mate.
Toma mate con...
chivito.
Con media luz. Chicos, hacemos una pausa, ¿sí?
Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Restó, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre,
Juan Disco, Disco, Juan Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Todo ha florecido en estos campos. Manzanos, azules titubeantes, malezas amarillas. Y entre la hierba verde viven las amapolas. El cielo inextinguible, el aire nuevo de cada día, el tácito fulgor, regalo de una extensa primavera. Solo no hay primavera en mi recinto. Enfermedades, besos desquiciados como yedras de iglesia se pegaron a las ventanas negras de mi vida. Y el solo amor no basta, ni el salvaje y extenso aroma de la primavera. ¿Y para ti qué son en este ahora la luz desenfrenada, el desarrollo floral de la evidencia, el canto verde de las verdes hojas, la presencia del cielo con su copa de frescura? Primavera exterior, no me atormentes, desatando en mis brazos vino y nieve, corola y ramo roto de pesares. Dame por hoy el sueño de las hojas nocturnas, la noche en que se encuentran los muertos, los metales, las raíces y tantas primaveras extinguidas que despiertan en cada primavera.
El campo. sausales pinta matices en la costa litoral, y un agreste silbido de sorzales da una variante a la verde soledad. Esta expresión genuina del islero silba canciones con aire de chamamé. Amo poderoso de la isla, con sentimiento de artista y fuerza de yaguareté. La la la, la la la, el hornero y su yuntita te dirán. La la la, la la la, que tu río poco a poco crecerá. La la la,
la la. Antes de la canción que escuchamos, la escuchamos a la voz de Pato, con nuestro característico espacio que se llama Letras Viajeras, del señor este escritor poeta, este chileno.
Pablo
Neruda, y me acordé de algo que leí en un libro de él, no recuerdo cuál, pero lo tengo patente, que habla sobre esta cosa argentina que dijimos ya varias veces, entre el 20 y el 30, en un momento, una de las tantas veces que él debe escapar de Chile.
Sí, que en esa hablamos década, también por dónde escapó.
Claro, en esa época se refugia en un momento en Buenos Aires, en lo de un millonario, junto con uno de sus amigos más queridos de parranda, que era García Lorca, y él dice una frase que dice: nos alojamos en lo de un millonario del tipo que solamente Argentina y Estados Unidos puede producir.
Qué bárbaro.
Y nos convidó con esta delicia inventada por los argentinos que se llama asado con cuero.
Qué
esa frase me la acuerdo.
Qué fantástico.
Patente.
El poema de Neruda hacía referencia a la primavera.
Sí.
Que empieza ya en una semana. La primavera es la época del reverdecer, flores, demás, pero es la época de las lluvias. Y las lluvias en nuestra zona producen barro. Y hay gente
que produce carreras con el barro.
Que no solo produce carreras, quiere meter a casi 600 personas de cabeza en el barro.
¿Esto es una locura? ¿Es una realidad? ¿Sucede?
A ver.
Hace rato que viene pasando ya.
Buenas tardes, Germán. ¿Estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? Sí, sucede, sucede.
¿Es real? ¿Se meten en el barro de cabeza? ¿600 personas voluntariamente se tiran al barro?
Sí, no solo eso, sino que también les gusta.
Esa es la peor parte. Hablamos con Germán Reula, uno de los organizadores del Anniversary Race, una carrera de aventuras que se desarrolla en la vecina Entre Ríos, cercana a la ciudad de Villurquiza. ¿Es así, Germán?
Así es, así es. Acá estamos justo hoy trabajando en el circuito, con lluvia.
Lo están regando ustedes.
Sí, pareciera, ¿no? Parece que estamos, nos ponemos de acuerdo con el que maneja la lluvia.
Ustedes tienen, me parece, la canilla, la llave de la canilla por ahí cerca.
Sí, sí, sí.
Contanos un poquito cuál es la propuesta, porque ya van por la... ¿Qué número de...?
Esta es la séptima.
Séptima.
Es un clásico ya lo que decimos hoy.
Totalmente.
Cumplimos, ahora en septiembre cumplimos 2 años, la primera fue el 1 de septiembre de 2012, y bueno, estamos, esta edición se llama Orígenes justamente por eso, porque...
¿Vuelve a los orígenes?
Vuelve a como fue la primera carrera que incluía mountain bike. Después de esa primera vez no habíamos vuelto a hacer carrera con mountain bike.
Es un duatlón entonces.
Para, por los 2 años metemos la opción de duatlón de aventura. En realidad son 2 carreras a la par. Algunos van a correr solamente 10 kilómetros pedestre y otros van a hacer el duatlón de aventura.
Y otros nos vamos a quedar mirando desde el costadito.
Qué pena, vos sabés, sí, Germán...
Seguramente va a haber mucha gente que va a venir a comer y a mirar cómo los demás llegan embarrados.
Vos sabés que yo antes de dedicarme al champán y la cerveza, corrí en muchos lugares y me perdí la oportunidad de correr esta carrera porque, bueno, antes del 2012 ya no,
claro,
corría más.
Es una pena. Llegaste tarde.
Pero estaba tiempo todavía, mirá que tenemos corredores de 68 años inscritos, así que...
¿Qué distancia es la que corren en general?
Bueno, generalmente nosotros veníamos haciendo 10 y 21 kilómetros, en la última en Piedra Blanca agregamos la distancia de 42.
¿42 kilómetros, maratón?
Sí, 42, sí. Y Y ahora, bueno, como está la opción de Duatlón, achicamos la distancia pedestre, solamente 10 kilómetros, uh-huh, y 25 kilómetros de mountain bike.
¿Y de 200 metros no hay? ¿Esa le puedo correr?
No, es
150, 200.
El arco de largada a la cantina.
Bueno, si hay una cerveza, poco.
Si hay una cerveza fría, lo corro.
Así que, bueno, que estábamos hoy trabajando en el circuito.
¿Y qué va a esperar, qué esperaría la gente encontrar? Porque yo sé que ustedes siempre tienen alguna sorpresita. ¿Nos podés adelantar algo?
Siempre algo nos guardamos.
Siempre.
Lo que les puedo adelantar es que se van a embarrar, se van a mojar.
Y se van a divertir, obviamente.
Sí, sí. Pero la verdad que el circuito está muy bueno. Uh-huh. El de 10 kilómetros, el circuito de 10 kilómetros, creo que es el más exigente que hemos armado hasta ahora en las 7 carreras. Uh-huh. Porque van a subir y bajar la barranca un mínimo de 3 veces.
Ajá.
Y esas subidas son bastante bastante empinadas.
Y con barro, ni te cuento.
Si el tiempo acompaña y no nos llueve mucho, va a ser así. En el caso de que llueva mucho, por ahí vamos a tener que modificarlo un poco para darle seguridad a los corredores, que no vaya ningún resbalón.
Sí, un accidente.
De más. Uh-huh. Pero bueno, si el tiempo acompaña, la verdad que el circuito estamos muy contentos porque la semana pasada lo probamos completo, lo corrimos nosotros completo y quedamos muy contentos porque está muy entretenido, muy divertido. El problema que me surge es cómo repartir a los fotógrafos, porque hay tantos lugares lindos, tanto bueno, charco, tanto cruce de agua, tanto bosquecito.
Y Germán, ¿es una carrera donde también va gente a mirarla, digamos, por el trayecto, porque debe ser muy divertida verlo y de última, ¿no? Cagarte de risa de los de las caídas, de la embarrada.
La embarrada de los demás, sí, obviamente.
Sí, no, está muy bueno, pero como los lugares por ahí no están tan accesibles,
claro,
para la
alejados.
Gente común,
claro.
Es complicado llegar a esos lugares para ver esas caídas. Nosotros miramos la otra vez en el Parque San Martín, que hicimos la del año pasado, uh-huh, en septiembre, uh-huh, y hubo un corredor que se cayó 4 veces en 100 metros, y justo lo estaban filmando, y increíble. Se levantaba, hacía dos pasos y volvía a caer,
¿Y no podemos poner una tribuna o algo por ahí? ¿No? Para que la gente aplauda el esfuerzo.
Teníamos ganas de armarles algo cerca de la llegada, cosa que la gente pueda ver, pero claro. Bueno, estamos viendo ahí.
Digo para que la gente
artificial.
La gente aplaudiría el esfuerzo de ese muchacho cayéndose 4 veces y levantándose 4 veces más.
Sí. No, la verdad que era muy gracioso el video.
Germán, te hago una consulta. En cantidad de inscriptos, límite de inscripciones, ¿cómo están con este tema?
Sí, en este momento hay 550 personas.
550, un mundo de gente.
Faltan un par de semanas todavía, pero ya cerramos el duatlón. La inscripción al duatlón ya la cerramos porque, uh-huh, tenemos un parque de bicicletas para colgar 200 bicis y ya estamos completos con eso. Así
no hay más gancho para bicicleta.
Sí. No. Todavía se pueden inscribir para el cross, uh-huh, individual, eso sí, seguimos, uh-huh, inscribiendo, uh-huh, pero las bicis ya cortamos.
Bueno, vamos a recordar a la gente, fecha de la competencia, ¿cuándo es esto?
Bueno, la carrera en sí es el domingo 28 de septiembre en, uh-huh, Pichuquís, Entre Ríos. Uh-huh. Vamos a largar entre las 10 y 10 y media de la mañana.
Uh-huh.
Pero el evento ya arranca desde el sábado porque vamos a hacer un fogón a la noche. Vamos
asado.
A hacer una pedaleada nocturna por el pueblo, algo tranqui, uh-huh, recreativo nomás, como para...
Sí, como para amenizar y relajar un poquito.
Sí, sí. Y bueno, el sábado de la tarde vamos a estar acreditando ya.
Ajá.
Así que la gente ya empieza a llegar desde el sábado a la mañana. Ya hay algunos que quieren el sábado probar el circuito, claro, una vueltita.
Claro.
Así que la idea es que sea un evento de todo el fin de semana.
Perfecto.
Y Entre Ríos es feriado ese fin de semana, así que también los que vengan a Villuquiza se pueden quedar hasta el lunes.
Hasta el lunes tranquilamente, disfrutar todo el fin de semana.
Está muy lindo, ahora que bajó el río,
claro,
está la playa de nuevo. No digo para que se metan en el agua, pero sí para ir a tomar mate.
Y disfrutar un fin de semana en la costa del río. Germán, te falta cubrir un poquitito. Tenés algunos lugares disponibles.
¿Dónde? Sí, todavía hay lugares. Nosotros esperamos...
¿Dónde y cómo?
Los 600 corredores.
Ok, ¿dónde y cómo se inscriben los futuros corredores que nos están escuchando?
La inscripción es por la web.
Ajá.
La página nuestra es www.corredores.com nuestrorumbo.com.ar. Uh-huh. Ahí está toda la información de la carrera, uh-huh, está el formulario de inscripción. Una vez que lo completan, después ahí la página misma le da todas las opciones de cómo pueden abonar la inscripción. Perfecto. Y demás. Pero la inscripción es por la web.
Perfecto. Y obviamente, como toda carrera de aventuras, va a tener una remera, llamémosle así, que la distingue.
Sí, sí.
Y el...
Ya le vamos a hacer llegar alguna ahí.
¿Qué color? A ver, ¿qué color?
Esa es una primicia absoluta. Hay cuatro personas nomás que sabemos el color de la remera. Ahora se van a enterar los cuantos más que están escuchando la radio. Uh-huh. Van a ser dos colores en realidad para diferenciar el duatlón. Ajá. El duatlón y el pedestre. Uh-huh. Y una remera va a ser roja y la otra va a ser violeta.
También hay buenos colores.
Muy bueno, muy bueno.
Sí, le pasa que ya hemos hecho varios colores ya.
Claro.
Ya se nos están quedando...
Se agota la
paleta de colores, sí, así que bueno.
Pero, bueno, después la haré...
Bueno, y también la primera, en realidad la primera carrera también fue rojo y azul. Uh-huh. Y está, bueno...
Germán, para cuando se acabe la paleta, a lunares...
Camuflada, no decían
no, que... No, a lunares, pero... naranja y verde, por ejemplo, blanca con rosa.
Sí. Siempre tratamos de buscar siempre algunos colores,
sí, fuerte,
que resalten,
sí, llamativo,
así,
sí,
para la foto queda un poco, exacto, más impactante. Y...
Bueno, acordate de los amigos si sobra alguno.
Seguro, ya le vamos a hacer alguna. Y bueno, están invitados acá a venir el domingo o el sábado, si quieren.
Bueno,
partir el fogón, hay... En el colegio hay alojamiento para 60 personas, es muy económico, 35 pesos la noche.
Ah, fantástico. De todas maneras, el alojamiento nosotros se lo vamos a dejar a los competidores. Nosotros el día sábado tenemos el programa, con lo cual a lo mejor nos damos una vuelta el domingo para ver a los embarrados.
Bueno, son bienvenidos.
Germán.
Bienvenido, la verdad que van a terminar bien sucios, como siempre.
Me imagino que sí, por las fotos que he visto terminan muy embarrados, pero con una sonrisa de oreja a oreja, todos.
Sí, sí. Eso, bueno, después de la carrera hay banda de música, carrera para los chiquitos, como siempre, es todo un evento familiar.
Perfecto. Germán, más que agradecido por el tiempo, por las explicaciones, y a lo mejor te volvemos a molestar, no sé si el fin de semana que viene o el próximo, a lo mejor en el medio de la carrera, a lo mejor te robamos un minuto.
Bueno, cuando gusten, muchas gracias por el contacto.
No, por favor.
Acordándose de nosotros.
Por favor.
Y bueno, están todos invitados a... La gente de Santa Fe a cruzar el túnel y venirse, que la verdad que Villa Urquiza, el que no lo conoce, es un lugar muy lindo, uh-huh, muy tranquilo para pasar un fin de semana relajado y en familia y bueno,
y disfrutar.
Un poco.
Y disfrutar. Gracias, Germán.
Bueno,
un abrazo grande.
Que andes bien, un abrazo.
Igualmente. Germán Reula, organizador de la carrera Anniversary Race, gente de nuestro rumbo.
Sí.
600 competidores, todos embarrados.
¿Vamos a escuchar un poco de música?
Qué lío ese. Vamos a escuchar música.
Street.
Club Foot, Kasabian.
Qué lindo, buen tema.
Lindo tema, con polenta, así como para la carrera, con polenta. Alguien me chifló que nos han invitado a más de un viaje. ¿Eso es verdad?
Sí.
¿Eso es verdad?
Sí, sí, porque el Litoral Trek tiene como objetivo ir subiendo escalones.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y bueno, ha funcionado muy bien esto de viajar a Córdoba, a los distintos cerros de Córdoba. Y bueno, tiene una propuesta un poquito más osada, un poquito nomás.
Poquito.
Pero que seguramente va a gustar a la gente que es aficionada a los distintos estilos de trekking.
¿Y a dónde es esto?
¿Te suena Mendoza?
Mendoza, por favor.
La zona de Vallecitos, lo que sería el Cordón del Plata. Para que la gente sepa, cuando vas a Mendoza, las primeras montañas, por así decirlo, nevadas que ves, o no nevadas, pero las más altas están nevadas, es el Cordón del Plata. Lo primero que se ve de la ciudad de Mendoza cuando mirás para la cordillera, al lado de Chile, es el Cordón del Plata.
Es lo que se llama la cordillera frontal. Exactamente. Lo que le llaman la cordillera frontal.
Bueno, este cordón que... Uh-huh. No sé exactamente cuántos cerros tiene. Muchos. Mayormente de 4.000, de 5.000. Hay algún 6.000. Uh-huh. Hay 3.000 también.
Sí.
Este cordón está quebrado por dos o tres quebradas. Una de esas quebradas es la de Vallecito, que es la más conocida o tradicional.
Lugar emblemático del montañismo argentino.
Lugar escuela. Claro. Además. De lo que es el montañismo argentino, tanto como para la gente común como para las empresas que se dedican a llevar
montaña,
gente,
claro, alta
exactamente.
Montaña.
Y tiene uno, bueno, para coronar todo esto, tiene uno de los cerros más emblemáticos, más duros y más lindos de la cordillera, que es el Cerro del Plata, que entre pito y flauta se puede decir que tiene 6.000.
6.000 metros.
Dicen
5.900, 6.000 metros.
6.000 metros.
Redondeamos en 6.000 metros.
Vamos, se lo merece el Plata.
A ver, Cerro Rincón, Cerro Vallecitos, que no llegan a 6.000, pero tienen 5.400, 5.500 metros.
Son maravillosos.
Son unas montañas hermosas. Pero hay de 3.000 y moneditas.
Claro, hay de 3.000. Y moneditas.
Y este es el
la
objetivo.
Idea, ese es el objetivo. La idea de Litoral Trek es instalarse en los refugios de montaña de altura que están en Vallecitos, hay varios, dormir ahí, uh-huh. Y durante el día ir a hacer excursiones o salidas o caminatas a los cerros de entre 3.000 y 3.500, digámosle así, medio para hay varios, está el Andresito, la Cadenita es un cordoncito formado por
cuatro cerros. Lomas Blancas, Estudiantes, Iluso y Cerro Cáucaso.
Exactamente. Son los cuatro cerros. Van subiendo en altura. Uh-huh. La idea, bueno, también es ir a Las Veguitas, que es el primer...
Campamento de altura.
El primer campamento de altura, que está cerca de los 3.300. Uh-huh.
¿Y por qué se llama Veguitas?
Bueno, por una cuestión... El agua que baja, que viene bajando
de las cumbres del
deshielo... Uh-huh. Como sabemos, baja totalmente, no sé el nombre, bueno, pero baja sin nada, digamos, bien
cristalina
pura.
Y
exactamente.
Pura.
Al pasar por las piedras se va mineralizando de una manera muy fuerte. Uh-huh. En Las Veguitas, bueno, se mete hacia abajo.
Claro.
Y
vuelve a surgir.
Vuelve a surgir en un lugar donde es todo se podría decir como una pampilla, como un...
una pampita
verde,
de altura.
Un campo cual. Verde. Todo esa tierra, ese pasto y todo lo que hay ahí filtra el agua. Claro. Y el agua ahí es donde queda, rica, potable, fresca. Uh-huh. Y se la puede beber.
Es en lo que en la montaña se conoce como una vega de agua.
Claro.
Es el surgimiento
de aguas
que vienen desde la montaña alta, por debajo del piso, digamos,
claro.
Así, surge como un manantial ahí. Se filtra naturalmente. Uh-huh. Y de ahí en más es agua totalmente potable.
Bueno, a partir de la Veguita, y para que la gente lo entienda mejor, hay un caño. Uh-huh. Que lleva
la toma de agua.
Eso es lo que la Veguita hace, pues se le dice por eso Veguita. Uh-huh. Siempre hay muchos caballos, hay animales, y lo que dijimos,
campamento y gente.
Son montañistas, ¿no?
Digamos ahí, que ese escalón...
Es el primer escalón a la alta montaña.
Es la puerta de entrada de los campamentos de alta montaña. Cualquiera que vaya a hacer alta montaña, normalmente hace campamento en Veguitas y después tiene los campamentos
y después más empieza alto. A subir. Entonces, la gente que vaya ahí, lo que va a ver son montañistas, uh-huh, o escaladores, digámosle así, a un nivel
ambiente de montaña.
Exactamente. Esto tanto es nacional como internacional. Ahí hemos conocido japoneses, sí, 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 no sé, brasileños.
Esta es la puerta de entrada al ambiente de alta montaña. Si bien no vamos a ir a hacer alta montaña, no.
Siempre digo, vamos a estar a la vista de los grandes cerros.
Claro.
Y bueno, pasando de Córdoba a lo que veníamos, la altura máxima de Champaquí con 2.800, 3.000, la idea es un subir más. Un poquito más.
Bueno, fantástico, si nos invitan, seguiremos.
Por supuesto, vino, asado, lo de siempre, sí.
Bueno, esta música indica que se nos ha terminado el programa, compañero, y que nos vamos a tener que retirar. Hasta el próximo sábado.
Hasta el
Ahora,
próximo sábado.
Hemos paseado lindo hoy, ¿eh?
Hoy pelea el Chino Maidana.
Hoy pelea el Chino Maidana.
Contra uno de mis ídolos, que es Floyd. Pero bueno, quiero que gane el Chino, ¿no?
Bueno, veremos qué sucede. Lo comentaremos el sábado que viene. El sábado que viene te voy a hacer una propuesta que tiene que ver con la gastronomía.
Dale, buenísimo.
Gente, nos vamos. Se nos termina el tiempo del programa. Gracias, Juanito.
Haga vos.
Gracias, Donkey. Nos veremos el sábado próximo. Y como siempre, a ustedes, buen fin de semana, buena semana y buenos viajes.
Buenos viajes.